Atentos a la entrevista de hoy, porque es una auténtica delicia que he disfrutado mucho personalmente. Me ha sorprendido muy gratamente el entrevistado y su modalidad de inversión, que ya te anticipo que nunca habías escuchado antes. De hecho, te voy a dar un par de cifras: rentabilidades de más del 250% en algunas ocasiones y de manera recurrente más del 100%. Esto que suena astronómico y que a mí mismo hubiese hecho irme corriendo para otro lado, ya te digo que estás en un canal en el que primamos la sensatez y el sentido común, y vas a entender el porqué de estas rentabilidades cuando pasemos ahora mismo a la entrevista de hoy, que ya te digo que te va a encantar. Antes de pasar con la entrevista, recordarte que tenemos un informe inmobiliario, el más completo del mercado, que publicamos una vez al mes de manera gratuita para todos los que estéis apuntados en la newsletter de Zona 3, nuestro club de inversores. Si te quieres apuntar, te voy a dejar el enlace por aquí abajo y ya te digo, muy pronto vas a recibir una actualización de este informe. Un informe que echábamos de menos que estuviese en el mercado y como no existía, decidimos crearlo. Un informe en el que hablamos de la modalidad de alquiler. Analizamos también el mercado de compra-venta, tanto de España como de Europa, como de todo el mundo, para poder anticipar lo que está por venir por delante y saber si es buen momento o no para invertir. Y dicho esto, si ya estás dentro de la newsletter de Zona 3, nos vamos con esta pedazo de entrevista que ya te he dicho que estoy seguro que no te va a dejar indiferente. ¡Vamos allá! Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable.
Inalcanzable. Inalcanzable.
Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy tenemos con nosotros a Francesco, bienvenido Francesco.
Gracias, Germán. Gracias a todos, chicos, por la comunidad. Gracias.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros y además vienes
Lo
con
mismo.
una propuesta muy disruptiva, ahora nos contarás un poquito más, con rentabilidades realmente astronómicas. Hablábamos cuando preparamos la entrevista, me comentabas de hasta 250% podías llegar a conseguir de rentabilidad. Ahora nos matizarás y nos explicarás cómo se consigue esa rentabilidad. Pero en primer lugar, cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Francesco?
Pues soy Francesco, italiano, casi mitad de mi vida pasada en Canarias, soy padre de dos, falta mes y medio para la tercera, y marido de una emprendedora y pedagoga fantástica que me ayuda en las inversiones y me apoya cuando, bueno, en la crianza de mis hijos cuando no estoy en casa por la zona organizativa, vamos.
Muy bien, ¿y nos puedes decir a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día?
Pues actualmente soy socio de una agencia de explotación de propiedades para inversores extranjeros en el régimen de alquiler turístico y hace 2 años que monté mi propia empresa de alquiler de autocaravana estática, que es un poco ahí donde está la diferencia entre los modelos de negocio de los actuales rent camper que hay por todas las islas y me imagino por todo el territorio español.
Muy bien, pues iremos hablando de los dos modelos, autocaravana estática, alquiler turístico también. No sé si nos puedes contar un poquito cómo ha sido la historia que hay anterior, ¿no? Pues cuál ha sido tu evolución como inversor inmobiliario. Bueno, autocaravana no lo puedo llamar inmobiliario, ¿no? Mobiliario quizá,
Bueno,
pero bueno,
ya
como
te diría que
inversor.
sí. Te diría que sí, un alquiler de ladrillo sobre rueda, le llamo yo, pero ya te explicaré por qué me refiero a la inversión en alquiler inmobiliario, la inversión en inmobiliario también sobre la autocaravana. Pero te explico, vengo de la gestión del alquiler vacacional por cuenta de empresas, llevo más de 10 años en el sector, me he dedicado a la explotación de viviendas vacacionales y de activos inmobiliarios y hemos reformado apartamento. Hemos explotado el apartamento y hemos vendido el apartamento. y hemos vuelto a explotar el apartamento con el otro propietario. Okay, ese era un poco el modelo de negocio de de las empresas en las que yo estaba. Hemos llegado a vender el apartamento, imagínate, creo que el tope ha sido 5 veces, el mismo apartamento durante 3 años. Y se trata de, más que nada, yo gestiono propietarios. Prefiero hablarlo, prefiero decirlo de esa forma, porque, bueno, propiedades hay muchas, pero propietarios que estén dispuestos a vender, explotar, revender y comprar de nuevo son pocos, ¿ok? Entonces me dedico más bien a la explotación de viviendas de propietarios extranjeros en las Islas Canarias, que deciden comprar una propiedad para pasarse los 3 meses de verano o bien invierno, porque es donde ahí está el truquillo, ¿no? Que noruegos o alemanes que están a menos 15 durante los meses invernales, pues se pasan a Canarias los meses de invierno, donde nosotros gozamos de 25 grados casi todo el año, y los demás meses, los 8 meses, pues los dejan en explotación. Ok, son viviendas que son prácticamente no le tienen cariño a estas viviendas. Nos dicen, mira, me quiero pasar el verano en el sur de Gran Canaria. Pues vamos buscando la propiedad a reformar, prácticamente siempre a reformar, le reformamos, le metemos un lavado de cara, más bien un lavado de cara que una reforma integral, y lo ponemos en explotación. Ya cuando el propietario se pasa los 3 meses, la explotamos y en el mismo tiempo de la explotación, pues la metemos a la venta. Obviamente con un valor añadido y le aportamos ese valor, ¿no? De la facturación, le podemos garantizar casi, no a nivel legal, pero le podemos garantizar una facturación que puede ver en nuestros calendarios y al otro inversor, que es lo mismo, que se quiere pasar el verano, el invierno en la propiedad y después lo quiere revender. A medida de que vayan cambiando los gustos del inversor, mira, me quiero ir a Fuerteventura o mira, me quiero ir al norte de Gran Canaria, pues le buscamos una propiedad y hacemos lo mismo.
Pero, o sea, me parece interesante lo que no entiendo, cuál es la inquietud de un noruego en comprar algo para usarlo. Antes has comentado un caso, supongo, extremo, ¿no? De revender hasta 5 veces en 3 años. ¿Por qué quieren vender tan rápido? O sea, ¿o para qué la compran? ¿No? ¿Por qué no la alquilan durante esos 3 meses y
No,
van cambiando?
en realidad no tienen la necesidad. Nosotros creamos una necesidad, vemos una oportunidad en otro inmueble.
Vale.
Le decimos, mira, que si vendemos este inmueble, tenemos un comprador por un lado que quiere comprar el inmueble del noruego, entre comillas. El noruego le decimos, mira, hemos encontrado un inmueble en el norte de Gran Canaria
Que es donde él
y
quiere ir.
tenemos, exactamente, vamos a comprar el otro, vendemos este, explotamos uno, explotamos el otro. Y a veces tenemos el usufructo del otro apartamento, del primer apartamento en el sur. Así que, mira, me quiero pasar 2 semanas ahí en el sur. Pues nosotros le facilitamos este tipo de usufructo del inmueble. Y también lo mismo hacemos en el norte. Ok. Es decir, una persona, cuando tú me preguntas si tiene la necesidad, pues a veces no tiene la necesidad. De hecho, no siempre se hace. Pero nosotros le creamos una necesidad. Cuando le decimos que mira, es una oportunidad, no solo podemos venderlo más caro, compramos otra vivienda que sea, obviamente, con más rentabilidad, porque si no es rentable, tampoco nosotros la vamos a poder explotar tal como alquiler vacacional, y le facilitamos esto, que no se pasa siempre el mismo verano en el apartamento. Date cuenta que son apartamentos que después se van a explotar 8 meses y una persona no le tiene el cariño en este apartamento, porque dice, bueno, me han dormido 1.000 personas en mi cama. Pues quiero cambiar. Entonces la persona, como no tiene cariño, si le propones algo, te vas a la zona bueno, zona de Gran Canaria, hay muchas ciudades que son muy poco turísticas, pero que son muy apetecibles para un público que es noruego, sabe que no siempre busca irse a Barcelona, tal vez se va a Sitges, por así decirlo, ¿no? Comparándolo con las Islas Canarias, pues ahí es donde está nuestro mercado. Es un nicho muy pequeño, de hecho, porque no vamos a volumen, vamos más bien a calidad a calidad y una categoría de propietarios que son propietarios que quieren este tipo de switch entre un verano y otro.
Muy bien, sí, no, y me parece interesante. Al final, vosotros ganáis cuanta más rotación, entiendo que ganáis pues bajo gestión o lo que cobréis por las transacciones, y luego además
Sí.
también incorporáis nuevas propiedades en vuestra cartera. Ellos ganan porque, por un lado, pueden cambiar, pero además, por lo que comentabas, les proponéis vender con beneficio, o sea, que son propiedades que se han
Exactamente.
revalorizado ganan dinero, materializan eso y se van a otra zona, invierten en otra zona, que además, entiendo, pues habréis buscado ya un activo que les salga, pues con cierto descuento, les salga a un precio razonable o interesante, para que en el futuro, pues incluso puedan volver a revender con ese beneficio, ¿no?
Exactamente, son personas que en vez de irse a buscar en Booking un hotel, buscan en nuestro idealista, ok, idealista privado, pues buscan alojamientos para comprar, compran y nosotros le explotamos y le facilitamos todo, ¿sabes? Es decir, le facilitamos toda la parte de, tanto la parte legal como la parte de reforma, la parte de explotación, todo. Todo,
Súper
servicio
interesante,
completo.
súper interesante. Y además de esto, hay que decir, por si la gente que nos escucha está dentro de Zona 3, nos vas a dar una masterclass dentro de Zona 3 explicando un poco el modelo de alquiler en Canarias, de inversión en Canarias, de alquiler turístico. También comentabas antes de la Sleep Furgo, que es de lo que me gustaría también profundizar un poquito, porque me hablabas de
Sí.
rentabilidades realmente elevadas. Y además me matizabas cuando yo te decía, bueno, no podremos hablar de inmobiliario, sino más de mobiliario, pero me decías que no, que tú lo veías como ladrillos, ¿no? Con ruedas. Entonces,
Sí.
cuéntanos un poco cómo funciona ese modelo y a partir de ahí yo iré indagando y seguramente te haré unas cuantas preguntas.
Pues mira, Germán, cuando conocí a mi mujer teníamos los dos la gana de viajar en autocaravana. Las islas se prestan muchísimo, el territorio de las islas se presta muchísimo a este tipo de turismo. Y compramos una camper, la camperizamos mediante un artesano y nada, al rato decidimos de hacer hijos y que ya no cabíamos en la caravana. Y decidimos, ahí estamos en el sofá de casa, y decimos, mira, ¿y si la alquilamos, la caravana? Y mi mujer me decía, no, que el freno, el embrague, después lo van a desgastar. Le dije, no, no te preocupes, que nosotros la alquilamos aparcada. Que nadie la puede conducir. Y mira qué vista mar que tenemos aquí. Y nada, de ahí salió la idea. La comenté a los compañeros, le dije, mira, tengo esa idea. Así, tomando una cerveza, ¿sabes? Hablando un poco de eso y del más y del menos. Y me dicen, pero qué tontería, que eso no se va a alquilar. ¿Quién te va a alquilar una caravana aparcada? Y le digo, bueno, yo lo voy a probar. Lo voy a probar, metí un anuncio en Airbnb y de ahí tengo un. Si no es un 100, pero será un 99% de ocupación. Y
Todo el
tengo
año.
ahora, tengo todo el año, todo el año. Y tengo ahora mismo, tengo una flota privada, que son una flota privada de, bueno, que la compro, obviamente, todo lo que, cuando te digo privado, te hablo de privado, es con mi mujer, ¿ok? Que es la jefa. Y después gestiono autocaravanas por cuenta de otras personas. Que
También
cuando te hablo.
paradas.
Paradas, paradas, todas están paradas. Hay una opción de conducirla, ok, pero ya no se nos vamos muy fuera del precio de mercado. Tenemos precios muy altos para que justamente no se alquile. Porque ahí es donde está la diferencia entre un rent normal de vehículo a a más bien como una renta pasiva de como si fuera un ladrillo, ¿no? Un real estate. Pues es por eso que lo considero como un alojamiento porque no se puede conducir. ¿Ok? Y eso hace que la inversión no tenga el riesgo de que te puedan romper el coche. Porque me pueden decir, pues mira, sí, claro, si alquilo un vehículo, tengo unos riesgos que en el ladrillo no tengo. No, a menos que no venga un tsunami, cosas, ¿sabes? Cosas atmosféricas que son muy poco probables, y es por eso que la considero como parte de una inversión inmobiliaria, porque me promociono en plataformas como Airbnb y Booking, que hasta el día de hoy lo permiten, y saco rentabilidad calculando que yo gestiono propiedad que son de alto standing, también muy pocas de alto standing, de propiedades de, por ejemplo, medio millón o 600.000 euros, pues yo le saco la misma rentabilidad de un chalet de 600.000 euros al año. Le saco una rentabilidad que espero que no me vaya al infierno, pero he vendido algunas noches a 600 € la noche durante festivales y son considerando los precios que hay en las islas, son rentabilidades muy altas. Eso porque puedo crear una oferta de un alojamiento turístico, entre comillas, ahí donde no es posible tampoco edificar. Entonces yo me pongo ahí donde hay una oferta menor a la demanda. Imagínate que hay un festival. Yo tengo las caravanas aparcadas en el parking del festival. Ahí te la meto aparcada, para que tú, después de escuchar a la guitarra de Robbie Williams, te vayas directamente a dormir en tu caravana.
Maravilloso.
Y entonces yo muevo un alojamiento, lo puedo mover. Por eso hablo de un alojamiento sobre ruedas. Lo muevo, no lo puedes conducir. Ahora, logísticamente tiene su dificultad. Ok, que el primer año me dio bastante, fue un coñazo increíble, pero ya ahora tengo todo delegado y si quieres luego hablamos de eso, pero sí, la mayoría está todo delegado para que yo no tenga que mover ni un dedo. De hecho, ahora mismo me encuentro en Italia y sigue funcionando toda la rueda, sigue funcionando. Y te hablo de rentabilidades altas. Bueno, si quieres después hablamos de números para que se pueda entender de qué tipo de rentabilidad estoy hablando.
Muy bien, oye, me ha parecido súper interesante. No me esperaba que estuviesen siempre paradas o casi siempre paradas, ¿no? Incluso me ha parecido, ostras, me ha chocado esto del concierto. Yo mismo sería cliente, ¿no? Salir de un festival y poder ir directo
Ahí va.
a la autocaravana es genial. Entonces, entiendo que las vas moviendo, ya lo has confirmado, porque inicialmente yo me imaginaba que tenías como, no sé, un terreno, ¿no? Donde tenías las autocaravanas, relativa buena ubicación, y la gente que quería iban allí, una especie de camping, ¿no? Allí. Pero entiendo que no, que lo vas cambiando de sitio, entonces,
Sí.
pero no en todos lados se puede acampar, no en todos lados se puede parar una autocaravana. ¿Cómo haces eso?
Exactamente. De hecho, no es acampar. Nosotros aparcamos. No tenemos silla afuera, no tenemos, es decir, en eso estamos completamente dentro del margen de la ley. No está permitido acampar. Eso significa que no puedes superar el perímetro de lo que es los retrovisores de la camper. ¿Okay? Todo lo que es que está fuera del perímetro significa acampar. Aunque tú metas un escalón para tú subirte, pues eso significa acampar. Si metes una mesa afuera, una silla, eso es acampar. Y eso nosotros no lo permitimos. Por eso está hecha para que todo esté dentro de la caravana y todo tenga todo. Tienen ducha, tienen baño, tienen cocina, tienen cama. Eso sí, obviamente, cuando tú abres tiene que tener la puerta abierta trasera. Para que pueda tener la vista mar. Las metemos en ubicaciones para que puedan, por ejemplo, o tanto ver el amanecer o ver el atardecer. Bueno, hay muchas opciones. Nosotros no solemos mover las caravanas porque ya eso logísticamente nos supone unos gastos de tiempo que no vamos a poder cumplir entrada y salida de huésped, ¿okay? Así que hemos decidido ampliar la flota. Al principio, obviamente, la escalabilidad del modelo de negocio era mínima, pero ya con una flota, pues podemos posicionarla en diferentes puntos estratégicos de la isla para que puedan. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos varios huéspedes que se quedan 5 noches en 5 caravanas diferentes, en los diferentes puntos de la isla. Y van
Muy
rodando
interesante.
con su propio coche, van rodando y van eligiendo este sitio.
Y
Dime.
no, no, me parece súper interesante. ¿Y qué te voy a decir? ¿Cuántas tenéis ahora? ¿O se puede saber el número?
Ahora, sí, de privada tenemos 5. Y en flota, en gestión, que funcionan. Que decir que tenemos una relación muy bien establecida, una organización, son unas 12. Pero en temporadas altas, cuando en la isla no hay ni una habitación a compartir para alquilar, pues buscamos caravana por donde sea. Buscamos caravana, tenemos también una pequeña flota de coches con tienda de campaña encima. Pero ya eso es, para mí, ese es un vehículo, no es una inversión inmobiliaria. Por eso te hablaba de que la inversión inmobiliaria, si tú calculas que puedes montar en un terreno, como tú decías, una casa contenedor, pues nosotros hemos preferido montar autocaravanas y para poder ofrecer alojamientos únicos a los que son turistas. No te creas que son solo turistas, también son muchos locales que no se pueden permitir, obviamente, el comprar una camper, que vale, hay algunas que superan los 70.000, ¿okay? Y entonces prefieren este tipo de alojamiento. Tenemos muchas, por ejemplo, no despedida de soltero, sino como se llama, aniversarios, aniversario de boda, cumpleaños, muchísimo. Entonces la retención, la recurrencia del usuario es elevadísima.
Porque las autocaravanas por dentro las decoráis de alguna forma en especial.
Sí, las decoramos para subir historia a Instagram, prácticamente. Es decir, la ves y dices. De hecho, cuando nos parábamos nosotros en las playas, cuando la utilizamos nosotros, nos decían, ah, sois influencers, nos pillaban como influencers, ¿sabes? Pensaban que estábamos ahí de viaje, pero sí, es muy instagramable, la ves y te da una sensación de eso, de historia de Instagram, prácticamente. Está muy bien diseñada, muy bien decorada y muy bien mimada. Y tiene todos unos detallitos que, bueno, el telescopio para ver las estrellas, te facilitamos la ubicación de Júpiter, la ubicación de Venus cuando te alojas, dónde se encuentra la estrella polar, para que tú puedas ver con el telescopio la estrella polar. Tenemos un branding dentro de la furgo con todas las tacitas para tomarte el té, diferentes tipos de infusiones, bueno. Te entregamos comida a domicilio si quiere, porque no siempre es cómodo cocinar en una autocaravana, ¿sabes? No tenemos, no, son un fogón es pequeñito, ¿sabes? Entonces podemos ofrecer este tipo de experiencia. También le ofrecemos, por ejemplo, si es un aniversario, le imprimimos las fotos de los viajeros para que ellos puedan tener la foto de los viajeros en la pared de la furgo cuando ellos entran. Así que tiene esa sensación de sentirte como en casa, ¿eh? Y tenemos una satisfacción al 100%, es decir, 5 estrellas en Airbnb y 10 en Booking, 9,7 en Booking. De hecho, le decía el otro día a mi mujer, mira que teníamos un día libre, fue el día 3 de febrero, y se alquiló igualmente, se alquiló la furgo, pero salíamos antes de un 5 estrellas super lujo de Canarias, posicionado en Booking, ¿sabes? Y eso a mí me hace ilusión y me confirma que estamos haciendo bien las cosas.
Oye, te tengo que decir, te tengo que felicitar, me parece súper inteligente lo que estáis haciendo y además te tengo que felicitar porque me ha sorprendido cuando hablábamos, no me esperaba encontrarme este modelo, pues, yo me imaginé, seguramente por prejuicios y por lo que pues, había visto, ¿no? Hasta ahora, otro modelo un poco distinto. De hecho, me recuerda, hay barcos también anunciados en Airbnb, en plataformas de este tipo, barcos que están parados donde te puedes alojar. Yo mismo, cuando he ido a alguna ciudad, me he encontrado, ¿no? Buscando un alojamiento y salía algún barco. De, oye, aquí nos podemos alojar, creo que fue en Ámsterdam o no recuerdo en qué ciudad, pero bueno.
Sí, hay muchos, hay muchos. Y aviones. De
Aviones,
hecho,
claro.
ya, sí, si todo va bien, si todo va bien, llegamos a tener bueno, no lo quiero decir, pero sí, estamos ahí en negociación para coger una mitad de un avión.
Puestos a
Sí, sí,
innovar, ¿no?
sí.
O sea, visto el modelo,
Sí.
validado. Y me parece muy inteligente el enfoque de buscar ya crear la experiencia, no solo que te vas a alojar en una autocaravana que está ubicada no sé dónde, está orientada hacia ver el sol, ya está pensada para que hagas la foto en Instagram, que seguramente te etiqueta, oye, ¿esto dónde es? ¿Cómo lo has hecho, no? Y el boca a
Exactamente.
boca.
Exactamente. Te dije que quería yo grabar desde la Sleep Furgo, pero si yo estoy ahí y tenemos la puerta abierta, vas a ver personas que vienen, pasan, te preguntan precios, cómo se hace y eso es lo bonito. El proyecto, sí, nadie no me daban ni un duro si hubiera ido a una ronda de inversión. Me decían, mira, vuélvete otra vez de donde has venido. Pero sí, al día de hoy tenemos una rentabilidad brutal.
Muy bien, pues de eso me gustaría hablar ahora, de medidas, de rentabilidad, un poco más en detalle. No sé si nos puedes comentar una inversión estándar, cuánto hay que invertir para
Sí.
comprarla, adecuarla y gastos que pueda haber y qué
Pues mira,
obtenemos de ello.
te explico. Primera inversión que hicimos fue de 39 mil. Ok, una caravana nueva te vale 20 y desde los 23 a los 27 mil euros. Y después le metimos unos 15 mil euros de camperización porque era nuestra idea y nuestro diseño. Así que calidad top, cada ventana, por ejemplo, de 970 euros de cada ventana. ¿Sabe? Que ni la de un piso te vale 970 euros. Y son ventanas de 50 por 70. Entonces le metimos la calidad extrema. Ahora, si pudiera volver atrás, lo que haría sería una camperización con un diseño bonito, pero no me gastaría el mismo dinero. Hablamos de una inversión de comprando una furgoneta nueva, te hablo, ok, nueva de paquete, para que tú tengas un activo y el día de mañana puedas revender este activo sacando incluso más, porque es un mercado que es un poco como el Rolex, ¿ok? No puedes comprártelo nuevo porque un montón de tiempo de espera, entonces eso es, yo lo comparo a un modelo Rolex.
Y además pocos kilómetros, pues no se mueven.
Sí, date cuenta que nosotros en 2 años tenemos ahora mismo hecho 20.000 kilómetros, de los cuales 18.000 lo hemos hecho nosotros. Y obviamente los 2.000 kilómetros se han hecho porque antes para limpiar la furgo, la caravana, teníamos que ir a una gasolinera, varias cosas de logística. Ahora la caravana no se mueve del sitio. La autocaravana, perdóname, no es un remolque, se trata de una autocaravana que si quiere la puede desplazar. Y entonces hablamos de una inversión de una media de 35.000 euros. Y que Dios me perdone, pero yo a veces me he metido precio por noche, que son, la verdad, me avergüenzo de decirlo, pero hablamos ¿sabes? El 2023, por ejemplo, he cerrado con 32.000 euros.
O sea, prácticamente recuperas el 100%, luego habrá unos gastos entre medio, ¿no? De
Ahí,
eso.
mire, sí, estaba sacando yo los gastos del 2020 y 2022. 2022 sí he tenido, calculando que mi hora de trabajo la calculo, ahora la calculo a 90 euros la hora, pero antes la calculaba a 40 y he tenido 20.000 euros de gastos sobre una facturación de 30.000 el primer año.
Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión. Vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí. Porque el club solo abre dos veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club. Así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy.
Ahora los gastos míos no llegan ni siquiera a 5.000 euros anuales. Y la facturación, obviamente son etapas, ¿okay? Es decir, hay una temporada, no hablamos de alta y baja temporada, sino de topes, por ejemplo, topes como festivales, romerías, que son unas fiestas que no sé si en la península hay, pero son fiestas canarias, de estas que, ¿sabes?, entre religioso y profano. Y bueno, he alquilado, por ejemplo, ya tengo alquilada de hasta el 2026, esa romería que es muy famosa, 450 euros la noche, durante 3 noches. Y cada mes, calcula que cada mes tienes hecho en 3 días lo que factura un alquiler de larga temporada de un apartamento de 60 metros cuadrados. Entonces,
Muy bien, la...
en un año estás con la inversión. Eso si la compras nueva. Ya después no te cuento si empiezas con la de segunda mano y una camperización un poco así, hecha a lo rústico, y ahí se te disparan los números. Ni siquiera, no, no sé si, ni siquiera, no sé los números cómo va. El Excel me daba error. Cuando yo miraba y decía, no, tiene que haber algún error, tiene que haber algún error. Algo está mal. Y después lo miraba y claro, resulta que son números que, ¿sabes? En los apartamentos yo nunca he hecho estos números. Y obviamente en Canarias no te puedes permitir de hacer una inversión de 40.000 en ladrillo. ¿Sabes? 40, 50.000, a lo mejor te compras un garaje. Aquí hablamos de inversión de un estudio de 30 metros cuadrados sobre los 130.000, 140.000. ¿Sabes? Entonces, si alguien quiere empezar desde cero, como yo hice, que pedí un préstamo, imagínate, para la primera pedí un préstamo. Pedí un préstamo al 10%. En un banco muy famoso español, que no es la mafia rusa, pero sí, era un banco, de verdad, 10,15%. Y lo pedí y lo pagué en nada, es decir, lo pagué. El primer año pagué, me compré otra y no, ya no me apalanco porque obviamente son inversiones tan, no es como comprar una hipoteca que tienes a un 2%, a un 3%, hablamos de 5 o 6%.
Muy bien, pues la verdad que es admirable el modelo. Me estaba imaginando, claro, habría que ver aquí la regulación, quizá nos puedes explicar tú, pero por
Sí.
ejemplo, donde yo resido no se puede, solo hay alguna zona donde se puede aparcar. Ya no hablo de acampar, sino que son zonas turísticas
Aparcar.
donde la mayoría, sobre todo en la época más estival, que es cuando más turismo hay, no se puede aparcar en la mayoría del municipio. Incluso hay municipios que no se puede, ¿no? No sé cómo funciona esto, porque si no me estoy imaginando. No sé, ¿eh? En medio de las fallas de Valencia, en primera línea, aparcar toda tu caravana y alquilar a 1.000 euros la noche, o lo mismo, no sé, cualquier fiesta que sea muy famosa,
Pues
¿no?
después te cuento una anécdota, ¿no? Cuando llegamos al punto de la anécdota, que eso es, me moló mucho la experiencia. Pues mira, a nivel legal, nosotros aparcamos, en temas de festivales y cosas que son más bien no para la experiencia dentro de la furgo en sí, sino para la experiencia. En el, como tú dices, me voy a un festival, me he tomado unas copas más de lo normal, no quiero conducir, pues estoy ahí en el mismo festival. Ok, con todo lo que conlleva, que gente, coches aparcados al lado, vamos, que no es una experiencia para pasar una noche de boda, ¿entiendes? Un aniversario. Es una cosa para tener tú ahí como si tú durmieras en tu propio coche, pero te duermes cómodo en una cama de 1,80. En este caso es totalmente legal. Porque aparcas en un aparcamiento. Nosotros, si hay que pagar zona azul, pagamos zona azul. Si hay que pagar todo, se paga todo. Un aparcamiento de que a lo mejor te vale 15 euros la noche, date cuenta, con 400 euros de alquiler, no influye un ticket de parking que pueda ser 15 euros la noche. En otros lados, nosotros aparcamos siempre y donde hay una. No esté prohibido. Eso no significa que no que esté legalizado, que todo el mundo pueda aparcar. Obviamente llegará un día que me van a decir, mira, que todas las caravanas estén ahí, pero llevamos 2 años con este tipo de modelo de negocio. Lo que hacemos nosotros es que donde vamos a aparcar la caravana, el servicio de limpieza que tenemos se encarga de la limpieza de la playa. Se encarga de la limpieza de la playa, se encarga de solventar el problema de la ignorancia de la gente que aún en 2024 no tiene respeto de la naturaleza. Y eso es lo que creo que es un poco lo que nos permite no tener tanto coñazo por parte de la autoridad. Nos conocen bastante en las playas donde vamos y es porque nuestros huéspedes no ensucian, tenemos su, no, no, nosotros no, decir, no producimos basura casi.
Y si no
No
genera
producimos
residuos.
basura, somos muy sostenibles y creo que es eso que influye sobre que nos dejen tranquilo aparcar, tal vez a veces donde no se podría aparcar. Pero ahí donde vamos es como si estuviéramos. Yo siempre lo decía a mi mujer, mira, que aquí no se puede, pero nos vamos a limpiar la conciencia, vamos a equilibrar el karma de esa forma, limpiamos la playa. Ahora mismo este modelo está funcionando, creo, por esa razón, porque donde vamos se nota que hay en un rayo de 200 metros, hay una limpieza tremenda.
Pues me parece súper honesto y además, no sé si esto lo notificáis, o sea, avisáis a las autoridades cuando vais a acampar allí y que sepáis que vamos a limpiar, o es sencillamente el boca a boca y la gente
No,
decide.
porque nosotros no acampamos. Nosotros tenemos una flota que se dedica a acampar. Acampamos en áreas recreativas autorizadas del Cabildo de Gran Canaria. Se solicita una autorización a nombre de la persona que va a acampar y nuestro equipo se encarga de meter la autocaravana ahí emplazada donde nos toca la parcela nuestra. Y eso es parte del modelo, ¿okay? Porque no todo se puede permitir de comprar una autocaravana y de poder alquilarla y de poder viajar. Y el alquiler de la autocaravana para viajar te exige un mínimo de noche, una fianza de 800, 900 euros, es muy poco accesible. Para un público que es un público, ¿sabes? Que es un público de gente que se va de acampada, así que perfil adquisitivo medio, ¿Quién va a tener 900 o 1000 euros para pagar una fianza? Ni si me voy a un 5 estrellas de un hotel, me van a pedir una fianza así. Entonces, limita un poco lo que es el público. Y nosotros lo ampliamos. Ese público mismo lo captamos nosotros. Porque un daño que me puede hacer es que me puede rayar en la madera de la caravana, me puede, no sé qué daño, me puede ensuciar la sábana, que son los mismos riesgos que tengo en el alquiler vacacional de un inmueble.
Sí, por eso relacionabas con inmobiliario, ¿no?
Exactamente, pero le duplico lo que es la tarifa. Le duplico la tarifa y yo comparado con la facturación que tengo en las propiedades de alquiler vacacional, por ejemplo, bueno, el mes de enero es un poco complicado porque obviamente tenemos Nochevieja, tenemos Reyes, que son fechas que obviamente se disparan los precios, pero sí, facturo lo mismo de una de las Lit Furgo, la facturo con una villa de 8 plazas alocativas.
O sea, la facturación es similar, ¿eh?
Sí, similar, sí, similar, sí, a lo mejor serán unos 2, 3.000 euros anuales de diferencia.
Wow.
Ya,
Muy bien.
ya,
Ya,
ya.
inversión no tiene nada que ver.
Hablamos de 35 frente a 700, 800.000.
Wow. Qué barbaridad. Y me gustaría profundizar un poco en el tema de cuánto trabajo te da. Ya has comentado antes el tema de delegar, ¿no? Que lo has ido evolucionando y ahora mismo puedes permitirte estar en Italia y que siga funcionando el negocio, entiendo eso porque ya has conseguido tener un equipo en Canarias, pero sí me gustaría saber cómo de pasivo o no pasivo es, o cuánto de negocio tiene, ¿no? ¿Cuánta gestión por tu parte o por la parte de tu equipo requiere, ¿no? Llevar a cabo todo esto.
Vale, asumiendo que aún me queda algo por aprender en el delegar, no soy muy bueno en delegar, pero al principio, año 2022, me he gastado casi 500 horas en la gestión durante el año. Y 500 horas para mí es mucho. Hablamos de casi una media de hora y media al día, porque obviamente las estancias son de una noche, nadie se va a quedar una semana en una furgo apartada. Sinceramente, se quedan una noche. Así que durante el año tengo 350 reservas. Y a estas reservas les tiene que meter lo que son los costes de limpieza y al principio de mover la furgo, desplazar, porque obviamente tiene unos tanques de agua limpia, tanque de agua sucia, un baño químico. Obviamente estamos en Canarias, hay un fenómeno atmosférico que se llama Calima, que es una arena, una arena muy fuerte que viene del Sáhara, y claro, los coches se llenan de arena. Tiene que ir cada día a limpiar con un manguerazo ahí a la gasolinera, vaciar y tal. Así que imagínate, tenía yo que ir con el coche, aparcarlo, el coche donde estaba la furgo para que no me robaran el sitio, mover la furgo, llegar a la gasolinera y hacer todo eso. Imagínate en una playa muy frecuentada, personas que se mataban por coger ese sitio donde yo estaba. 2023, ya con la ayuda de unas personas que agradezco muchísimo, pues ya tengo delegado el 100% de las operaciones físicas. Okay, es decir, me encargo solamente de, que es lo que me gusta en realidad, me encargo de la parte de captar reservas de las redes sociales, que no somos muy de redes sociales en realidad, porque todo nos viene de pasivo. Okay, nos hacen una mención en una historia, pues le pongo el corazoncito y tal, pero va muy solo, no me dedico a eso, sinceramente. Y entonces ahora mismo tengo delegado el 100%. Ha costado mucho, pero siempre prefiero saber lo que se está haciendo. Prefiero saber si le ha gustado algo a la persona, si puedo haber algún tipo de mejora en las instalaciones. Hoy, por ejemplo, recibí un mensaje que no sabían cómo montar el telescopio. Entonces pongo un vídeo, lo hago bonito, edito un vídeo, cómo montar el telescopio, se lo pasa automáticamente a la persona. ¿Okay? Y por eso me gusta estar encima de los huéspedes, más que nada, pero no encima de los trabajadores. Ya se gestionan ellos solo, ellos saben cuándo salen, cuándo entra, la hora, si alguna cosa, a lo mejor quieren algo sin gluten, les dejamos siempre unos croissants, pues si son sin gluten, sin gluten, la botella de agua. Cosas así. Pero sí, me gusta delegar porque me siento que lo he hecho bien, pero aún me cuesta delegar por completo.
Muy bien, en eso estábamos, ¿eh? Yo también. Yo siempre suelo preguntar sobre estos temas porque a mí me interesan mucho. También estoy aprendiendo sobre la marcha y me parece muy interesante. Oye, pues una pregunta que me ha quedado antes para pasar a la parte final de la primera parte de la entrevista es si tú te estás adecuando las furgonetas. Si, no sé si lo has comentado antes, creo que no, pero no sé si lo haces tú con tus manos, tienes algún taller que lo hace, ¿cómo hacéis esa parte?
Vale, la furgoneta para camperizarla necesita un proyecto de homologación, necesita pasar una ITV, necesita un proceso, no es meterle una cama y ya está. Yo hago el diseño, me pongo con inteligencia artificial, con el mismo home staging que funciona para los inmobili para el inmobiliario, pues me pongo ahí con el home staging y le doy a la mente. Okay. Después en América eso está muy bien desarrollado, así que también copiamos diseños. Y copiamos bastante idea y tenemos un taller de camperización que nos hace la que nos hace la es un artesano en realidad, no es solamente una persona, es un carpintero que prepara barcos italianos de regata, de estos barcos que salen de aquí de Canarias para los Caribes, y él se encarga de la reparación. Y pues una vez lo propuse, digo, mira, como el barco más o menos es lo mismo que una furgoneta, tiene la misma, casi la misma capacidad que una furgoneta, ¿me podrías hacer eso? Y pues de ahí ya, no te creas que llevamos muchas, llevamos 5 hechas. Llevamos 5 hechas, pero que ya la escalabilidad del modelo de negocio no es una escalabilidad infinita, porque tiene que encontrar la ubicación. Los vecinos no te tienen que molestar, el cabildo te lo tiene que permitir, no tienen que haber muchas caravanas alrededor. Es bastante complicado encontrar eso. De hecho, la escalabilidad del modelo de negocio es limitada por el tipo de ubicación. Es un poco como el alquiler de habitaciones al estudiante, ¿no? Si te metes lejos de la universidad, no vas a alquilar. Si estás cerca de la universidad, pues tiene competencia. Es lo mismo de ahí. Entonces, ahí es donde está la escalabilidad del modelo de negocio. Tienes un límite y es por eso que hay una rentabilidad muy alta. ¿Sabes? No es. Hay una rentabilidad alta porque en donde nosotros ofertamos, no hay oferta, tanto de alojamiento como de experiencia. Y es por eso que prefiero yo también en las inversiones inmobiliarias. Yo prefiero esperar un poco más, pero tener mucha rentabilidad. Mi nivel de riesgo, yo le llamo el nivel de riesgo kamikaze. Sí, yo me lanzo como un loco si veo un riesgo elevado. Si no veo riesgo elevado, es que no creo que estoy en la etapa de poder hacer patrimonio, ¿sabe? De poder pensar en hacer patrimonio. Yo me he lanzado en operaciones de riesgo inmobiliario que los abogados me decían, no te lances en eso. No te lance, que eso es complicado. Hablé también con un abogado muy famoso de la península que está en tema de pisos con afectaciones de ley de costa y me dice, no, nosotros no aconsejamos. Si quiere, te saco un informe preciso, pero nosotros no aconsejamos. Pues me lancé. Me lancé y me ha ido, hasta ahora me ha ido bien. Me ha ido bien. Aunque no he hecho muchas inversiones, pero las que he hecho son de nivel de riesgo suicida.
Bueno, mientras seas consciente, ¿no? Al final también la rentabilidad potencial
Exactamente,
de estas inversiones es alta.
es esto, exactamente. Es un poco, no es gambling, pero sí que a veces prefiero meter todos los huevos en una cesta. Y si va bien, pues son números. En eso soy bastante estoico y digo, pues lo que pase, pase, es lo que hay.
Bueno, asumiendo el peor escenario, pues puedes asumir
Peor
ir adelante,
escenario,
¿no?
en el caso de la furgoneta, peor escenario, que me queda una furgoneta y me voy viajando con mi mujer y con mis hijos. Es el peor escenario. La opción auto es esto. O opción auto la vendo. Y si ahora vendiera la furgoneta, pues está valorada en 44 mil. Y yo la he pagado 39 mil en 2021.
Más todo el uso que le has dado y
Más
toda
todo el
la
uso que he
rentabilidad.
dado y más toda la rentabilidad que he tenido. Así que vamos, tú sacas números.
Muy bien, muy bien. Oye, si alguien de los que nos están escuchando quiere lanzarse a este tipo de inversión, ¿por dónde le recomendarías empezar y qué consejos le podríamos dar?
Pues en el tema de Sleep Furgo, si le gusta el viaje, si le gusta viajar en autocaravana, se puede lanzar. Porque si todo va mal, tiene una furgoneta como donde viajar. Elegir un sitio es una inversión que se puede hacer quien quiere empezar para poder sacar dinero, acumular capital y después meterse en el mundo del ladrillo, creo que es una buena opción. Te permite con una financiera de un simple coche, porque es un vehículo, te permite poder sacar una rentabilidad bastante alta para poder empezar en el mundo del ladrillo. Y eso para los que están empezando, que creo que el perfil del el público que yo, por ejemplo, empecé a escucharte porque no soy un gran inversor de esto, ¿sabes? De multimillonario. Así que somos eso, somos un público que está empezando, que quiere probar, quiere intentar. Pues no se puede empezar el ladrillo con 30.000 euros, con 35.000 euros. Lo veo muy difícil, por lo menos aquí en Canarias. Otra cosa es que te quiera meter con una rentabilidad del 6-7%, pero vas a ver a tus hijos, vas a ser abuelo, vas a ser abuelo. Entonces, si quieres sacar rentabilidad alta, encuentra una caravana, un sitio ideal cerca de tu casa, porque no vas a tener un equipo de limpieza ni de coña al principio. Cerca de tu casa, un sitio que pueda mirar, donde pueda mirar el cielo, que pueda ser una experiencia, que tú mismo te diga, coño, yo alquilaría eso, yo eso lo alquilaría, me gustaría hacerlo, me gustaría, y tu pareja te diga, sí, lo quiero hacer, vamos, vamos un día, dejamos los niños con la tata y vamos. Sí, y eso es cuando te funciona. Obviamente en Canarias tenemos el punto, que a lo mejor en la península no hay, ¿quién te va a alquilar una caravana con menos 8 grados? Mi Papá Noel. Ahí es cuando dice la escalabilidad, sí, escalabilidad tal vez en Canarias, pero en la península a lo mejor hay más festivales que aquí. Puedes estar rodando, puedes crear, ¿sabes? Una flota de autocaravanas de terceros para tema de festivales, fiestas, conciertos, eso. Pero en Canarias tienes 25 grados todo el año y es mucho más fácil.
Me ha gustado porque tú mismo has visto el problema en la península, un potencial problema, pero automáticamente tu mente creativa, ambiciosa, emprendedora, le ha encontrado la solución. O sea, has dicho, no, es que a lo mejor en la península hace frío, pero rápidamente has visto la oportunidad de, ya, pero seguramente hay más festivales. No lo digo por ti, que seguro que no te estoy descubriendo nada nuevo, sino por la gente que nos está escuchando, ¿no? Que mucha gente quizá te ha escuchado a lo largo de la entrevista y dice, wow, qué buena idea, ¿no? Pero seguramente cuando lo van a aplicar, y esto aplica a cualquier otro modelo de inversión, ¿no? Cuando lo van a aplicar empiezan a encontrar pegas. Y lo que diferencia al que lleva, al que tiene éxito, al que no, es que el que tiene éxito normalmente es capaz de darle la vuelta o enfocarse donde está la solución. Mucha gente me escribe por hacer paralelismos. Yo vivo
Exactamente.
en no sé qué comunidad autónoma o en no sé qué ciudad donde esto que haces tú no se puede hacer. Ya, pero es que a lo mejor, no sé, por ejemplo, Mallorca es un ejemplo que suelo poner, porque me escribe mucha gente de Mallorca que no encuentran pisos para alquilar tradicional. Pero estoy seguro que en Mallorca hay muchísima gente dedicándose a la inversión inmobiliaria con otras modalidades, quizá turístico, quizá flips, no lo sé, y están sacando magníficas rentabilidades, ¿no? Pero se focalizan en
Totalmente.
ese problema.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo donde veo el progreso siempre cuando tengo una oportunidad inmobiliaria, llamo a un abogado y si me dice, perfecto, todo bien, no tiene problema, pues no lo cojo. Porque si el abogado mismo me dice que no tiene problema, es que le voy a sacar una rentabilidad mínima, mínima. Y eso para mi percepción no es, ¿sabes? Tengo 35 años, necesito rapidez y prefiero arriesgarme. Es así.
Muy bien. Quería destacar esto porque ha sido en un minuto, has hecho esa reflexión y le has dado la vuelta y bueno, por si había pasado desapercibida, que la gente se dé cuenta que la parte de la mentalidad es muy importante en un inversor. Yo lo veo en mi día a día también, como yo soy capaz de darle la vuelta a ciertas situaciones y gente de mi alrededor no. Y justamente es eso, un tema de, seguramente es de hambre, yo digo hambre, pero de ambición, de cuando tienes ganas de conseguir algo, tu cabeza se pone creativa. Y entonces le das la vuelta a estas cosas. Creo que
Exactamente,
es
exactamente.
importante. Muy bien, oye, si pudieras empezar hoy de nuevo, no sé si harías algo distinto y si nos puedes destacar cuál ha sido tu mayor error de inversión.
Pues lo que haría distinto sería hacer un curso de inversión inmobiliaria y a los 20 años. Yo tengo carreras, tengo dos carreras en ciencia política, tengo un máster, todo diferente a la inversión inmobiliaria. ahora que me está gustando y veo que se me dan bien sobre, bueno, hasta el día de hoy, la peor inversión que he hecho ha sido en mí mismo, en estudiar algo que al final no he podido aplicar. Y eso ha sido mi peor inversión. Si pudiera volver atrás, invertiría en cosas que estén, que compaginen lo que es la inversión inmobiliaria. Totalmente, totalmente. Es la peor inversión que he hecho. Estudiar algo que, sí, ahora soy lo que soy porque he estudiado, viví, pa, 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 pero no. Pero si hubiera yo, si hubiera estudiado cosas si hubiera estudiado informática, pues ahora mismo sería a lo mejor un mejor técnico. Y si hubiera estudiado inmobiliaria, ahora sería seguramente un mejor inversor de lo que soy ahora. Seguramente.
Sí, muy probablemente. También es verdad que veo mucha gente del sector, no de inversores, sino gente que, o sea, arquitectos o gente que tiene inmobiliarias, cosas así, que mucha gente, a ver, yo lo que veo es porque se me acercan y porque se están interesando por el mundo de la inversión, pero que a lo mejor llevan 15 años dedicándose al sector
Ya.
inmobiliario, no a las inversiones, al sector inmobiliario, y no se habían planteado el hecho de invertir. Que quiero decir que no todo el mundo que está metido en ese sector se plantea lo de la
Sí.
inversión. Y bueno, hace
Exacto.
tiempo
De
que
hecho,
me
hablaba de
suena.
yo de inversión
Sí, sí, sí.
de estudiar sobre, no tanto arquitectura, porque ahí eres arquitecto, no vas a. Es como el técnico de auto, el técnico de la McLaren, que no conduce la McLaren, pero que sí que sabe todo sobre la McLaren. Pues me gustaría haber invertido sobre mí, sobre otro tipo de estudio, porque ahora mismo ciencia política no la tengo, sí, como método de estudio, una forma mentis, ¿sabes? Un modus operandi de mi día a día, pero más que eso no tengo nada de que se pueda acoplar a lo que he estudiado. Callita. Sí, hablo muchos idiomas, hablo cuatro idiomas fluentemente, pero eso lo podría haber hecho con cualquier otro estudio.
Muy bien, oye, seguro que a lo largo de toda tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo, más con el modelo de inversión que estás llevando a cabo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que creo que antes sí que has comentado, has hecho referencia a esto.
Pues sí, mira, que estaba yo pasando por una slip furgo que tenemos en una playa de Gran Canaria muy famosa y veo que se acercan habíamos salido en un periódico local de que habían caravanas aparcadas que se dedicaban a cosas, bueno, cositas que ya me han pasado, ¿no? Ya me habían, entre comillas, denunciado sin resultado. Y resulta que paso por ahí y veo que ahí me están sacando foto a la caravana los de medio ambiente. No sé si en la península hay Seprona.
Sí,
Seprona.
sí, sí,
Vale,
sí, sí.
perfecto, pues Seprona. El Seprona se acerca a la caravana y le saca el móvil y saca foto. Yo lo veo, me acerco, le digo, buenos días, señora agente, ¿todo bien? Si quiere la puedo mover de aquí. Dice, no, 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 le saco foto porque me quería ir yo a Fuerteventura y estaba buscando una caravana. Estaba buscando una caravana. Y ahora llevamos ya con ellos, llevamos una colaboración bastante fuerte. Es decir, ellos imagínate, a alguien que le encanta el medio ambiente, imagínate cómo no le encantaría aparcar o acampar con una caravana en playas y tal. Pues a ellos le damos la oportunidad de poder conducirla a alguna furgoneta de nuestra flota y un montón de referidos, ¿sabe? Gente que viene porque han hablado con ellos y ahora somos unos huéspedes, unos clientes muy, muy, muy recurrentes. Y todo
Qué
venía
guay.
porque después me dijeron, mira, que nos llamaron, ¿no? Que había un italiano que se dedicaba al alquiler de cosas raras, decía, y estamos aquí para mirar y tal, cómo va. Y nada, al final resultó que alquilaron, de hecho creo que lo alquilaron el mismo mes. El mismo mes uno de ellos alquiló la furgo y nada, bien, esa es una anécdota porque dice la envidia de la gente, ¿no? Que te fortalece. Si haces las cosas bien, la envidia te fortalece. Mi mujer dice siempre, no cuente las cosas a los demás, no cuente cómo te van las cosas. Y le digo, si alguien me está envidiando, solamente me va a fortalecer. Yo no tengo ese tipo de miedo, ¿sabes? Miedo al que no puedo ver. Así que la anécdota es, hay otra, bueno, que otra que de repente no veo la furgo aparcada y claro, alguien pensó que podría conducirla. Y se fue caminando por la y se fue caminando. Le digo, pero vamos a ver, si tú ves un barco, como tú me dijiste, Germán, si tú ves un barco alquilado, ¿te imaginas que puedas conducir un barco? Dice, no, pero la furgo. Digo, no, la furgo no se puede conducir. Pero sí, alguien se fue. Lo miré en el GPS Y estaba el tío a tomar por saco por ahí. Le digo, ¿pero dónde está? ¿Qué hace? Menos mal que no le di el avión. Menos mal que no tengo barco, porque si no el tío se hubiera ido con el barco. Pero es que
Pero
quedó todo bien, quedó todo bien. Pero bueno.
antes no te pregunté, pero di por hecho que no dejabais la llave justamente para evitar esto.
No, no, nosotros dejamos la llave. Dejamos la llave porque, ¿sabes? Aún en algunas ya tenemos un sistema de que tú puedes abrirla con una llave diferente. Pero ya es otra cosa.
Muy bien, oye, sí,
Papá.
ahora sí que vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Ya para terminar, sí que me gustaría preguntarte si hablamos con una mayor perspectiva dentro del sector de la inversión en general. No sé si inviertes en algún otro campo o estás 100% dedicado a la inversión.
100%, 100% en eso. No invierto en criptomoneda, he hecho mi inversión en criptomoneda, ha ido mal, obviamente, porque no. Si no sabes, pierdes. Así que nada, no invierto en nada más. En mi instrucción, obviamente, pero formación, pero nada, nada, Germán. Nada, no te, tuve que borrar la cuenta de Binance. La tuve que borrar porque iba a meter otra vez dinero y no, no. Lo tengo vetado a mí mismo. Como el vicio, no tengo vicio, no fumo, nada, como el cigarro. Veo Binance, veo un cigarro. Digo, fuera, no quiero. Si no sabes, no metas dinero.
Muy bien, me parece inteligente eso. Si no sabes, mejor no meterlo. Y ahora sí, terminamos a la primera parte de la entrevista. Sabes que hay una segunda parte en la que te voy a bombardear con una serie de preguntas. Pero antes de terminar, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y te gustaría comentar, o en su defecto, si me quieres hacer alguna pregunta, ahora es el momento y si no, pues pasamos a la batería de preguntas.
Sí, Germán, la operación más arriesgada que has hecho.
La operación más arriesgada que he hecho, pues seguramente me tendría que ir a flips, lo estoy pensando rápido, pero quizá por inversión. Mira, va, voy a ser un poco más creativo. Te voy a decir. Porque la estoy haciendo ahora, ¿eh? Porque viendo hacia atrás es muy fácil ver cómo el resultado ha ido bien. De hecho, todas las flips que hemos hecho han tenido un buen final, con lo cual a toro pasado es más fácil. Pero ahora mismo estamos invirtiendo y hay un punto que tengo ahí de dolor, no sé si es un punto de dolor, pero sí que es algo que además me gusta porque a mí me gustan las inversiones también por el reto mental de, oye, a mí me gusta sobre todo la parte mental, de ver la inversión, ver lo que puedo hacer con esa. Lo que sea, ver la transformación en mi cabeza, hacer los números y ser capaz de ver que hay una rentabilidad allí donde seguramente mucha gente lo ha visto y todavía no han sido capaces de ver lo que yo he visto, ¿no? A mí ese juego mental es lo que más me atrae, la inversión. Y hay un tema, yo vivo también en una zona turística, que es la primera línea. La primera línea para mí es algo que nunca he tocado porque no controlo el mercado, pero sí que es verdad que últimamente hemos visto varias viviendas en primera línea, me gustaría tantearlas. Y soy incapaz, porque hay una parte sentimental mía, en definir los precios de venta potenciales. Nosotros para el flip hay dos variables clave para detectar si un flip es interesante o no. Es el precio por el que yo lo voy a poder vender cuando lo tenga reformado y en la reforma. La reforma me es bastante fácil estimarla después de tantas reformas. Y el precio de venta es como el gran juego mental que tengo que resolver, ¿no? Pero bueno, dentro de unos rangos optimista y pesimista, soy capaz de resolver esa ecuación relativamente fácil en la mayoría de operaciones. Pero en primera línea no hay testigos comparables, los que hay una dispersión de precios abismal, con lo cual es muy difícil determinar esos precios y además es un mercado que no conozco, ¿no? Entonces, ahora mismo estábamos hablando con mi pareja y tenemos dos viviendas que estamos analizando y vamos a ir a por una de ellas. Ya le dije, lo vamos a hacer. Me apetece, es un tema que me apetece. Hemos hecho bien el estudio dentro de la información que hemos sido capaces de recoger. Pero vamos un poco a ciegas. Entonces, como incluso asumo, como el primer flip que hice, que asumía ir a no ganar, solo iba a aprender, aquí lo mismo, por segunda vez lo voy a hacer. Compramos, haciendo todo bien, creemos que vamos a ganar y va a ser una buena operación, pero asumo que pueda salir sin ganar, solo por el aprendizaje. Entonces, bueno, por ser un poco más
No.
distinto, te voy a decir esa operación, no sé si es muy arriesgado o no, pero bueno, van a ser 200.000 euros que vamos a meter ahí. Haciéndolo todo bien, que en principio vamos a ganar una buena rentabilidad, pero que podría ser que salgamos escaldados de esa.
Bueno, dale,
¿Qué te
gracias por
parece?
compartir eso. Gracias por compartirlo.
Muy bien, pues nada, oye, si te parece, vamos a ir ya a la segunda parte de la entrevista, que además ahora, desde hace unos episodios hacia aquí, lo he cambiado y lo que hago es cronometraros y os doy 3 minutos para responder, creo que son como unas 14 preguntas, son más o
Sí,
menos. Entonces, Cuando tú me digas, le voy a dar al cronómetro y voy a
Dale
empezar
a
el
toda
juego.
caña, a toda caña, Germán.
Te digo que dos
El
personas
más
ya lo han
rápido es que se
superado,
coma el lento.
incluso creo que el mínimo fueron como 2 minutos 20 o algo así. O sea que
Lo superamos,
se
Germán,
puede
lo
hacer.
superamos, vamos. Vamos.
Venga. Pues vamos allá. ¿Vives en propiedad o en alquiler?
Alquiler.
Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles.
La Graciosa.
¿Vale?
Es una isla satélite de Lanzarote.
Muy bien. ¿Alquiler o flipping houses?
Flipping.
¿Qué es lo que más valoras de una persona?
La capacidad de escuchar.
¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Con Elon Musk.
Muy bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Mover las piernas. Tengo la síndrome de la pierna inquieta.
¿Vale? ¿Te cuidas?
Sí.
¿Cómo?
Gimnasio y kitesurf.
¿Vale? ¿Qué prefieres, gimnasio o paseo?
Gimnasio.
¿Libros o series?
Libro.
¿Me recomiendas uno?
Sí, Meditaciones de Marco Aurelio.
Muy bien, lo tengo por aquí detrás, no lo he leído todavía. ¿Película favorita?
El Gladiador.
¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
En Las Palmas de Gran Canaria, novillo precoz, carne a la brasa.
Venga, lo buscaré y me lo apunto. ¿Qué es para ti la felicidad?
El no trabajar.
¿Y el éxito?
El tener un delegado que pueda prescindir de ti y no preguntarte lo que tiene que hacer.
Muy bien, en línea los dos. Y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Bueno, vas de récord, ¿eh?
Pues entonces aprovecho. Pues Germán, no trabajar, pasarme el día con mis hijos y criarlos y aprovechar ello. A mí no me gusta nada trabajar. Si yo tuviera millones en la cuenta, yo no trabajaría. El que dice que trabaja porque si fuera rico yo trabajaría igual, es porque no tiene una familia tan linda como la tengo yo. Así que yo me gastaría todo el tiempo con mis hijos, a sacar millones en la cuenta y a no trabajar más.
Muy bien. Perfecto, lo has superado.
Lo
Ahora te iba a
tengo.
hacer una pregunta, pero quería darle al pause. Y además, récord, o sea, seguro, porque el segundo no sé si fueron 2:17, 2:20, pero lo has superado. Casi que has bajado de 2 minutos. De hecho, hubieses podido bajar. Lo dejamos ahí, así dejamos margen a alguien para
Ahí
que
va.
pueda. Enhorabuena.
Gracias.
Sobre este último, me gustaría hacerte una pregunta que me parece muy interesante también. Y es, si a ti te ha gustado montar el negocio y si podrías renunciar al 100% o preferirías compaginar el disfrutar con tu familia y pues llevar algún negocio o algún otro tipo de gestión o sencillamente podrías renunciar al 100% y dedicarte al 100% a tu familia.
Podría renunciar al 100%. Podría renunciar al 100%. Todo el tiempo que paso fuera de mi familia, lejos de mi familia, es tiempo que no vale lo que yo gano. Y no sé, a lo mejor al ser rico, al tener varios millones en la cuenta un día, si aunque yo ganara 1 millón en un día, no me vale el tiempo que no le estoy dedicando a mis hijos. Ya si tengo suficiente, no soy muy ambicioso, no soy ni de coches, ni de relojes. Y he pasado de decir, vengo de una familia humilde. Y ahora que tengo mucho más dinero de lo que tenía antes, no he cambiado, viajo en el mismo coche, no tengo relojes de lujo, me he visto con ropa de lefty de 15 euros, no voy a cambiar porque voy a tener millones. Pero sí que a medida de que vaya creciendo mi patrimonio, no voy a dedicar el tiempo al trabajo. No, si, o sea, cuando vuelvo a casa y tengo a mis hijas que me dice papá y me abraza, eso es lo que más me hace feliz. Si me hace feliz eso, tengo que ir a lo que me hace feliz. Otra cosa es que si me hiciera feliz ver una obra construida, no sé, ver un flipping que ha terminado y que es bueno, firmar un Arras con una plusvalía de la hostia, pues te digo, mira, voy a por él, pero es que no me gusta eso. No, me gusta pasar el tiempo con mi familia, así que. Y cuando escuchaba tu podcast en el coche, yendo eso a limpiar la Slip Furgo cuando teníamos solamente una, decía, un día voy a salir en el podcast de Germán.
Ah,
Y fíjate
muy
tú.
bien.
Fíjate tú. Así
Y aquí
que
estás.
sí, son pocos objetivos muy bien limitados, bien definidos y pequeños objetivos, pero que me hacen feliz.
Muy bien, me parece súper interesante, muy inteligente, no todo el mundo es capaz. De hecho, no sé si yo podría renunciar al 100%, aunque comparto contigo la reflexión. Y a mí sí que me satisface mucho lo que hago también. Y aunque me he marcado como un plan a largo plazo para en algún momento ir desescalando la intensidad de todo esto que hago para dedicarme cada vez más a mi familia, que por supuesto para mí son una prioridad y de hecho cuando mis hijos no están en el colegio priorizo siempre estar con ellos, pero es verdad que agradezco también ciertas horas poderme centrar en mi mundo. Pero por eso me parecía interesante lo que habías dicho, creía que tú no necesitabas esta parte, por eso te lo quería preguntar y quería escuchar tu respuesta.
Sí, así es. A viajar en Sleep Furgo, a viajar en una de ellas y a viajar el mundo.
Muy bien, Francesco, pues muchísimas gracias. Ha sido una entrevista súper interesante. Te lo he dicho al principio, me ha sorprendido, no me lo esperaba. Además, hablo con muchísimas personas, muchos inversores que hacen muchas modalidades distintas, pero mira, me ha sorprendido, así que genial y me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado.
Gracias a ti, Germán, por la oportunidad. Y un saludo a la comunidad.
Muchas gracias, Francesco. Nos vemos dentro de Zona 3 y además tenemos una masterclass por ahí que tenemos que terminar de cerrar para
Está
hablar
hecho.
sobre la parte de alquiler turístico que no hemos comentado solo en la primera parte, pero no hemos comentado de nada. Muchas gracias, Francesco.
Estupendo. Chao, Germán. Gracias a ti.
Hello.
Chao.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.